ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Les damos la bienvenida a este capítulo de hoy, ayer y mañana, esperando que todos estén bien, con buenas noticias por delante. Pues el día de hoy el presidente de la República ha confirmado que las primeras dosis de vacunación ya llegaron al país. Eso significa que se adelanta la fecha del inicio de las vacunaciones, se adelanta este momento que sin duda alguna pues trae un poco de esperanza a las difíciles circunstancias en las que hemos vivido la gran mayoría de los colombianos, en todos sin excepción, como toda la población mundial sin excepción, dadas las contingencias causadas por el COVID-19 y por todo lo que implicó para nuestras vidas y lo que ha implicado para nuestras vidas en estos meses, en este ya casi año que se cumple desde el momento en que tuvimos que encerrarnos por primera vez a nivel nacional y que esperamos pues gradualmente pueda iniciarse también la apertura. Asimismo, igual que el hecho de las vacunas, pues hay que recalcar que a partir del día de hoy inician nuevamente actividades presenciales en varias instituciones educativas del país, entre ellas la Universidad del Rosario, el lugar pues que durante casi 365 años de historia ha cerrado muy pocas veces sus puertas y que sin duda alguna pues este momento también hace parte de esa historia, hace parte de ese momento histórico en el que hemos tenido que enfrentarnos a varios virus y a varias condiciones diferentes. A nuestra universidad, que están de nuevo ingresando a sus aulas, y sobre todo estamos muy contentos de poder tenerlos nuevamente en esos espacios, esperando nuevamente que todos los que hacemos parte de la comunidad rosarista eventualmente podamos volver a nuestras vidas cotidianas. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarradio.co. Asimismo, que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, y a través de la plataforma, otras plataformas como Deezer y Spotify. Estamos ahí listos para que nos escuchen todos los programas que hemos transmitido hasta este momento. Y quisiera entonces iniciar precisamente el día de hoy saludando a la mesa de trabajo, que como siempre está conformada por el doctor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, doctor?
Bien, bien, Nicolás, con mucho entusiasmo por el tema de hoy, ¿no? Espero poder dar todo de mí mismo en ese tema tan polémico.
Muchas gracias, profesor, por estar siempre aquí en lo que ya es uno de los programas con mayor tradición, con mayores años en U Rosario Radio. Y asimismo tengo que saludar a Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José?
Nicolás, aquí saludo también al profesor Álvaro Pablo, a Nelson Duarte, bastante bien por el tema de que me acabé de enterar cuando las vacunas, y pues la verdad que buena noticia, nos da esperanza de que podemos retornar poco a poco a la antigua normalidad, y ojalá también ojalá pueda aportar a la discusión, a la conversación de hoy. Y
muchas gracias, Juan José. Una red social en donde lo puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Me pueden seguir en Twitter como Juan Castro 1998.
Pues muchas gracias, esperamos realmente el día de hoy tener una conversación de altura. Yo quisiera, antes de continuar con la presentación del programa, que rindiéramos unos instantes para recordar la figura de uno de los profesores que más marcó mi vida y que más marcó la vida de muchos de los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Estoy hablando de Juan Camilo Hito, un profesor que sin duda alguna era brillante, parte del semillero y parte también de el Observatorio de Venezuela, el Observatorio de la Frontera, quien ocupara durante algunos años el puesto de profesor, asimismo ocupara varios cargos en la administración pública, en el departamento del Huila, en el Ministerio de Defensa y aquí en la ciudad de Bogotá. Rendimos entonces un homenaje a su memoria, como rendimos un homenaje por todos los rosaristas que han tenido que pasar por las difíciles circunstancias de la muerte, a todas sus familias, a todos sus amigos. Les mandamos consuelo y pedimos pues de manera especial por porque mantengamos viva su memoria, porque mantengamos vivo el recuerdo de quien fuera este profesor, Juan Camilo Hito. Pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los hechos más particulares que durante los últimos meses se ha revivido, debido a que en el Congreso de Alemania se ha procurado o se mantiene una propuesta de ley que es eliminar la palabra raza de su constitución. ¿Qué implicaciones tendría eliminar la palabra raza de la constitución? ¿Qué es en amplio modo los significados que le podemos dar a raza? ¿Es más bien una palabra negativa, una palabra positiva? Vamos pues a estar hablando de estos temas, vamos a estar hablando sobre los términos raza y el racismo, y también las formas como algunos movimientos sociales han visto en esta palabra un espacio de reivindicación. Si es que también les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, cualquiera de ellas nos encuentran como Rosario Radio, y allí nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo pueden seguirme a mí, Nicolás Riascos, en Instagram como Nicolás Riascos 01. Estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos a este espacio de lunes.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues, al igual que la Constitución colombiana, la Constitución alemana y muchas constituciones del mundo han basado varias de las expresiones que se usan en las mismas con términos como raza. Y es que en el artículo 7 de la Constitución alemana se habla que ninguna persona puede ser afectada, ninguna persona puede ser discriminada por su condición sexual, racial, religiosa y otras muchas más que han sido históricamente causa de disputas precisamente por ser las protectoras y ser los lugares en donde se han parado varios discursos de racismo y varios discursos de supremacía. Entonces, primeramente y antes de hablar sobre este proyecto de ley, creo que es importante iniciar a hablar por los lugares en donde hemos y los lugares en donde se inició a dar estas conversaciones sobre la raza. ¿De dónde viene el término raza y en qué lugar se empezó a usar con mayor fuerza? Y no sé si el doctor Álvaro Pablo Ortiz quisiera hablar un poco de eso. ¿Cómo era, por ejemplo, las divisiones de raza en la antigüedad?
Sí, la raza, en la raza, como concepto, inciden de pronto más factores biológicos, ¿no? Se hablaba en su momento de la raza, o se habla todavía de la raza blanca, caucásica, de la raza negra, negroide, de la raza amarilla, mongoloide, de la raza cobriza, etcétera, etcétera.
Así es, así es. Y más o menos, ¿desde qué momento la humanidad empezó a hablar de razas?
Yo creo que la raza tiene, ya pasa de un aspecto y de una incidencia más de factores biológicos, como lo dije antes, a asumir una actitud etnocentrista desde la más remota antigüedad. Cuando yo hablo de etnocentrismo, es una manera de decir coloquialmente que ha habido culturas y ha habido pueblos que en un momento dado se sintieron el ombligo del mundo, el centro del universo. ¿No? A eso apunta la expresión teocentrismo. Casos de eso, Roma, la misma Grecia, Egipto, etcétera, etcétera. Cuando ya se pasa de la esfera de lo biológico a la esfera del poder y a la esfera de lo político, muy fácilmente se pasa a un concepto racista. Pero antes de continuar, yo quisiera decir que en el caso de la polémica que se ha despertado en Alemania, primero, mi indeclinable admiración por la jefe de Estado Angela Merkel. Ella sí, toda una jefe de Estado, y no como en nuestro país, que siempre históricamente hemos tenido líderes partidistas. Sus memorias acaban de salir y no veo la hora de conseguirlas. Para mí, Angela Merkel es una especie de Margaret Thatcher en formato alemán. Yo creo que además suprimir ese articulado de la constitución alemana implica saldar de una vez por todas la deuda amarga, ominosa, vergonzosa, que a nombre de la raza alemana, que derivó en un feroz discurso racista, se propuso borrar de la faz de la tierra a ese pueblo admirable, o mejor, a esa comunidad admirable que es la comunidad judía. Creo que con eso queda saldada la deuda y las nuevas generaciones alemanas sentirán un alivio histórico
Precisamente creo que una de las grandes dificultades al momento de hablar de raza, usted ya lo ha dicho, es que raza puede significar tema, tanto temas como por ejemplo la las características físicas como características étnicas, y creo que parte de eso se debe precisamente a que cuando hablamos de raza también estamos hablando de un fenómeno que se da desde el momento de la colonia, desde un momento en que pues a raíz de las conquistas y a raíz del colonialismo pues se necesitaba precisamente justificar la existencia de otros hombres diferentes a el hombre europeo e incluso justificar la intervención del hombre europeo en la vida de otros hombres. Entonces pues lógicamente estamos hablando de un periodo de la historia en el que por características físicas se trata de hacer ciencias y se trata de decir a través de estas ciencias las formas en que los seres humanos se comportan a través de estas ciencias, tratar de justificar por qué unos seres eran vistos desde ese momento como seres evolucionados, poco evolucionados e involucionados. Entre ellos pues lógicamente habían tribus indígenas, tribus africanas, habían poblaciones tan distantes como los de la China imperial, como los de el Japón, siempre visto como a los de curiosidad y tal vez como espectros del más allá, seres que no alcanzábamos a mencionar desde el mundo occidental. Lo mismo sucede con el mundo africano, el mundo americano, el mundo australiano y las islas alrededor de esta. En fin, todo aquello que no se podía denominar como europeo pues caía precisamente en esos términos de raza.
Claro,
pero usted precisamente hablaba de algo que me llama bastante la atención, y es como por ejemplo pueblos como el romano y el griego ya tienen nociones etnográficas en el sentido de que ellos son el centro del mundo, por consiguiente los demás son bárbaros, ¿no? Los demás son pues seres que no se tienen mucho en cuenta. Por ejemplo, ahí viene a pesar entonces un término que varios autores ya han usado, y es el fenómeno de la otredad. En la cual yo me construyo según lo que veo en los demás y por lo cual pues yo soy distinto.
Sí, sí, yo quería también puntualizar algo. Observemos que en países de composición netamente mestizos y en un doble mestizaje racial y cultural, como es el caso de Colombia, tengo entendido que todavía en informes como los que suele dar en un país con la inseguridad en nuestro medicina legal cada rato, todavía se habla a propósito del muerto, color de la piel, trigueño, blanco, el color de los ojos, se pone incluso tipo caucásico, también el cráneo tiene diferencias, braquicéfalo, macrocéfalo, caucasoide, dolicocéfalo. Entonces llama poderosamente la atención eso, ¿no? Y llama también poderosamente la atención que tengo idea que las primeras cédulas de ciudadanía también le concedían mucha importancia a esos aspectos. Y sigue siendo curioso porque hay gente que ha profundizado mucho en el tema de nuestro doble mestizaje. Pienso en este momento en mi entrañable amigo Enrique Serrano, que en varios de sus textos ha establecido bien la diferencia entre mestizaje racial y mestizaje cultural. Yo sugeriría que una lectura de por qué ha fracasado Colombia y otros de sus últimos textos pueden ayudar a esclarecer más esta complejidad. Pero en todo caso, lo paradójico es que un país mestizo, crisol de muchas razas, como crisol de muchas razas fue la España conquistadora, se dé el lujo, cuando Europa está replanteando todo el concepto del eurocentrismo, se dé el lujo de asumir actitudes racistas explícitas o veladas.
Precisamente ya que usted mencionaba esa condición en el país, pues yo aquí tengo, yo soy como el que guarda todos los tesoros históricos de la familia, soy el archivo histórico de la familia, y tengo el carnet de sanidad de mi bisabuela, de Pasto, y pues las primeras características que anotaban en estos carnets eran, por ejemplo, el color de la piel, trigueña pálida, cabello castaño, ojos párpado medio, es decir, todo lo que pudiera dar indicios de la raza a la cual pertenecía este tipo de familias. Yo quisiera entonces preguntarle, por ejemplo, a Juan José sobre precisamente esas nociones coloniales de la raza. ¿Por qué hablar de raza es hablar de colonialismo?
Bueno, entonces una de las primeras cosas que vale la pena comentar es que la palabra específicamente raza, no lo que se puede interpretar de aquella, empieza a surgir en la época de la colonia, en el colonialismo, en el siglo XVI específicamente, y se empezó a aplicar en las diferentes colonias europeas como manera de justificar la idea de que el hombre blanco era superior a los pueblos nativos o afrodescendientes, a los diferentes pueblos conquistados. La noción de raza va profundamente ligada con los estatutos de sangre que se dieron en España durante la Reconquista y con estas ideas de superioridad. Entonces, porque permitió una categorización distinta a los diferentes pueblos. Ya no se tenía que hablar de la población africana diferenciando entre las diferentes culturas existentes en el continente, sino que se categorizaba de una como de una sola forma como la como la raza negra. Y lo mismo pasaba con los indígenas, lo que permitió crear unas estructuras raciales y un sistema de castas que fueron profundizando las diferencias ya de por sí existentes entre los diferentes grupos y perpetuaron la idea de que perpetuaron el concepto de raza y las diferenciaciones propias de la idea de raza en el continente americano. Y el concepto de raza nació en el colonialismo, como lo conozco, bueno, la palabra raza nació en el colonialismo. El concepto es, como ya lo explicó el profesor Álvaro Pablo, es un concepto mucho más antiguo y que ha ido evolucionando en su interpretación, por lo que se puede hablar de raza a partir, se puede hablar de palabra, como en sí de la palabra raza, a partir del siglo XVI, y que se fue expandiendo a través del mundo por medio del colonialismo y otras dinámicas sociales, otras dinámicas imperiales, y que se mantuvo vigente como concepto a lo largo, gracias a una visión eurocéntrica y profundamente colonialista.
Claro que sí, ese creo que es uno de los...
Es bueno, Nicolás, que ahora diferenciemos raza y etnia. Etnia sí es un concepto mucho más contemporáneo. A grandes rasgos, ¿qué es una etnia? A grandes rasgos podríamos decir que es una comunidad, un grupo de personas que mantienen lazos sociales producto de una cultura, una lengua, una religión o un origen compartido, ¿no? Entonces, la etnia es, en mi sentir, mucho más contemporánea como concepto, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre etnia y raza? Pues es un tanto difícil establecer claramente la diferencia, porque es que me faltó anotar algo. Aún en los llamados, mal llamados todavía pueblos primitivos, y le pongo a eso todos los encomillados del mundo, y me estoy acordando del famoso libro El Pensamiento Salvaje de Lévi-Strauss, uno se da cuenta que incluso esos mal llamados pueblos primitivos también tienen un profundo sentido etnocentrista, ¿no? Así uh-huh. como en un momento dado se ha comenzado a hablar no de indios sino de indígenas, que es otra cosa que me parece diferente, pero la diferencia también es sutil y compleja. Pero, por ejemplo, aún en nuestras comunidades indígenas es claro observar ciertas manifestaciones etnocentristas, ¿no? Si usted uh-huh. habla con un indígena aruaco, él le dirá que ellos son el sumum de la sabiduría, de la razón y de la humanidad. Frente incluso a otras comunidades indígenas y viceversa, ¿no? Eso uh-huh. sigue pesando mucho, porque yo puedo abolir el término raza como lo proponen en Alemania, pero eso no va a evitar que el imaginario colectivo prevalezca sobre un articulado que se suprime. Me explico. Muchos alemanes seguirán diciendo, y además con razón, me siento orgulloso de ser alemán, es decir, me siento orgulloso de pertenecer a un territorio, a una patria, a una lengua, que aparte del horror que fue la Segunda Guerra Mundial, le ha entregado al mundo literatos de primerísima línea, le ha entregado al mundo unos trabajadores excepcionales, le ha entregado al mundo unos seres que hacen de la puntualidad una obra de arte. Lo mismo podrá decir un español, y se escucha. Me siento orgulloso de ser español, me siento orgulloso de ser vasco, de ser madrileño, de ser catalán, de ser gallego, me siento orgulloso de ser colombiano, ¿no? Pero ya Juan José ha dado unas puntadas interesantes. Por ejemplo, ese colonialismo, obviamente él mencionó ya el tema de las en una época el tema de los afrodescendientes. Yo puedo decir sin el menor temor a equivocarme, y ojalá me dé la razón Juan José, en el sentido de que si hay exclusión racial es justamente en las urbes de las costas del Caribe. No sé el que piensa de esa afirmación que acabo de hacer.
Tienes toda la razón, Álvaro Pablo.
Yo que he ido a Cartagena varias veces, me doy cuenta de que hay una discriminación, a veces incluso agresiva. Otras es velada, que quién sabe cuál es peor. Yo creo que lo directo produce menos traumatismos, aunque parezca paradójico, que lo que es por vía indirecta, porque somos muy curiosos. Aplaudimos a un afrodescendiente que acaba de meter un gol espectacular en un país cuya pasión máxima es el fútbol. Ojalá fuera la lectura, pero bueno, el fútbol es valioso. Pero si a ese mismo que metió el gol lo ven en un Transmilenio, evitan sentarse con él. Y hay otra cosa que no hemos caído en cuenta, que este país es prolífico a morir en chistes raciales. No sé ustedes si me quieren complementar eso de los famosos chistes racistas, a que somos muy dados los colombianos.
No, claro, y no solamente racistas, sino también regionalistas, y en fin, chistes que tratan de precisamente mostrar la superioridad racial, entre comillas, de una población sobre la otra, los que nacieron en un lugar sobre el otro. Entonces es algo que está en boca de todos, pero creo que no es un fenómeno solamente colombiano, sino que lamentablemente es un fenómeno mundial y latinoamericano. Realmente somos un país en donde todavía, y somos una serie de países en donde todavía pesa el apellido, todavía pesa el lugar de nacimiento de la persona. De hecho, no es gratis que, por ejemplo, varios profesores en algún momento pregunten ¿y de dónde viene tu apellido? ¿Y de qué colegio saliste? Y, en fin, tratando de generar esas diferencias entre las personas que consideran buenas por el simple hecho de haber pertenecido a un orden social establecido.
Sí, yo debo confesar que ese tipo de profesores están confundiendo completamente su labor formativa con unas apreciaciones deformativas y veladamente racistas. Yo no vuelvo al tema. ¿Cuál es la obsesión todavía de ciertos personajes por indagar todo el tiempo el árbol genealógico del otro, ¿no?
Ajá.
¿Alguna vez un aristócrata de esos, obsesionado por el tema de los apellidos, me decía en su acento requeterrolo, ala, ¿y tú de cuáles Ortiz eres? Y yo simplemente atiné a decirle por sentido común de los míos. Y se acabó la charla, ¿no?
Esa fue muy buena respuesta. Pero, profesor, ¿no? Es que analizando un poco también la historia de las ciencias sociales, uno se da cuenta de que muchas de las ciencias que nosotros promulgamos o de las cuales se contemplan varias de nuestras actividades académicas, la sociología, la antropología, son ciencias que tienen un carácter, incluso temas como la biología y ciencias un poco más exactas, tienen como origen ese racismo. El hecho de que los primeros tratados de sociología, de antropología, fueran, por ejemplo, de hombres blancos tratando de explicar por qué los indígenas se comportan como se comportan, o de hombres blancos tratando de explicar por qué cierto pueblo afro se comporta de la forma como se comporta, el derecho durante mucho tiempo, y aquí tenemos que citar, por ejemplo, al que fue maestro de Jorge Eliécer Gaitán, Federico Ferri, sobre sus tratados, en donde se evidencia precisamente que durante mucho tiempo la ciencia trató de justificar esa división por castas, esa división por razas, que pues llegó al extremo, por ejemplo, que en un territorio como México, en la época colonial, habían alrededor de 16 castas.
Cierto. Pero hay un hecho que hemos pasado un poco por alto, que es que aquí la expresión indio es terriblemente peyorativa, ¿no? Y claro, eso ha dado ya pie para ciertos estudios que le corresponden más a la disciplina de antropología cultural o sociología, qué sé yo, pero evidentemente se nota que en Colombia y en general decirle indio a una persona se vuelve una afrenta que casi autoriza a que la gente, el ofendido, se vaya a las manos e incluso saque lo que es usual, un arma blanca o un revólver. Entonces, mientras ese tipo de categorías no se superen, teóricamente podemos decir que como colombianos no somos nada racistas, pero hay que hacer un acto de contrición y que cada cual se pellizque un poco y veremos que sí, que además hay diferentes modos de ser racistas, desde el racista directo, terrible, al que hace chistecitos, pero el chistecito tiene su dosis de perversidad, es muy alta, ¿no? Entonces Juan José admite que en la costa caribe hay mucha exclusión del elemento afrodescendiente, y con todo y eso, una reciente encuesta, no sé, de hace poco, señala que en un 60-65% los afrodescendientes no se sienten marginales de la sociedad colombiana. Sin embargo, todos sabemos que su pobreza y su exclusión no solamente fueron durante la larga época de su infame esclavitud, sino que siguieron después de obtenida la abolición total en nuestro país a través del ya citado tantas veces presidente liberalismo radical, José Hilario López.
Pues ya hemos dado bases precisamente de las características racistas, válgame la redundancia del término raza, pero también tenemos que tener en cuenta otras características, y por eso, antes de continuar hablando, yo quisiera que escucháramos un fragmento del poema Negra de Victoria Santa Cruz. Es uno de los poemas que más ha sonado en los últimos años, precisamente por y que se ha tomado nuevamente en la memoria en los últimos años. Es un poema y es una grabación que se hizo más o menos en la década de los 70s y que hoy por hoy mucha gente usa precisamente para reivindicar su negritud. Entonces vamos a escuchar precisamente este poema.
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba!
Pues es precisamente...
Me alacié el cabello.
Es precisamente un poema en el que ella se intenta reconocer como negra, y también todos los procesos del racismo interiorizado, que incluso dentro de las mismas poblaciones afro se ve, digamos, durante mucho tiempo el mulato se sentía superior a el afro propiamente afro, porque la tez era un tanto más clara y los cabellos no eran eran los crespos precisamente del afrodescendiente puro, entre comillas, se podría decir así. Y volviendo un poco a lo que decía Álvaro Pablo, yo conozco también mucha gente que todavía se preocupa por si es mestizo, por si es blanco, y realmente pues hay que ver, digamos, hasta qué punto realmente un proceso de ley en el que se trate de eliminar de todas las instituciones la palabra raza va a ser beneficioso, cuando también la raza ha sido usado para hablar desde la opresión. Es decir, ya no solamente es el término colonial de los seres imperiales hablándole a sus súbditos, sino también es los súbditos reconociéndose desde ese término para emprender las luchas. Y digamos que en los movimientos sociales esa conversión de términos negativos a términos positivos se da mucho. Por ejemplo, yo recuerdo o tengo ahorita mismo en la memoria y en la boca, las comunidades LGBTQ+, han usado términos como queer, que durante mucho tiempo fueron usados como insulto para apropiarse de ese queer y resignificarlo para sus propias luchas. Lo mismo sucede, pues volviendo nuevamente al tema afrodescendiente, que no es la única raza, y eso hay que anotarlo, cuando se da todo estos términos de raza, cuando no es lo único que se habla, no se habla solamente en términos de afrodescendientes.
Nicolás, pero hay verdaderas curiosidades sociológicas, y vuelvo a la costa. Hace unos años, un alumno costeño muy brillante me decía que es muy común en las familias costeñas tener lo que en otros lados se llaman las nanas, que son afrodescendientes que han pasado casi como herencia del abuelo al papá y del papá a los hijos, y que eventualmente ayuda a educar a los hijos de las élites costeñas. Me contaba este estudiante que esa nana afrodescendiente los vivía regañando cuando los veía jugando con afrodescendientes en las calles del barrio, y les decía: no se metan con esos negros, que lo único que hacen es aprender malas palabras y volverse perezosos. Y me contaba ese mismo estudiante que tenía una empleada negra que su obsesión era tener un hijo blanco. Lo logró por vía de un contacto sexual con un chofer blanco y ojiclaro. Genéticamente el niño salió blanco y ojiclaro, y a continuación se mandó amarrar las trompas.
Hacerse la operación de las trompas de Falopio.
Sí, sí. Entonces me encantó el canto de esta afrodescendiente que se siente plenamente orgullosa de saberse y sentirse afrodescendiente, o de sentirse negra, ¿no?
¿No? Es que es precisamente eso, ¿no? Porque
es todo lo contrario, y es una anécdota. Hace unos días me encontré con una amiga animalista y alguien dije: ese tipo, esa persona es una rata, y me dijo: no vuelva a ponerle nombres de animales a los seres humanos, y está enfurecida. Entonces hay que tener cuidado porque se dan también los otros casos. También se podría preguntar, con toda la razón, y en algunos programas se abordó el tema, que entre los afrodescendientes también hay racismo, ¿no?
Ajá, sí, es muy cierto. Y de hecho, durante este debate, pues ha tocado todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, el jarabe a un Jay Mama, sin duda alguna uno de los jarabes pues más reconocidos, con los que se hace pues, por ejemplo, este tema de los los panecillos, y que se unta en temas de repostería. Y durante los últimos días se ha planteado el hecho de eliminar la imagen de la afrodescendiente de su marca, porque precisamente esta afro está ahí por términos también raciales, y es que recuerda nuevamente a esas criadas que le servían a los blancos. Pero volviendo un poco al tema que yo les quería plantear, y no sé si Juan José quisiera hablar después de que te termine este planteamiento, por ejemplo, el término niga es un término despectivo y es una grosería para la mayoría de la población estadounidense. Para toda la población estadounidense es un término ofensivo. Sin embargo, varias comunidades afro se han apropiado de ese término ofensivo, de ese término que usaban los esclavistas para referirse a sus esclavos, para también hablar desde ese término y hablar desde ese término en el sentido de yo me siento orgulloso de pertenecer a esta raza y de haber sufrido durante tantos años este insulto, y por eso yo lo reivindico como parte de mi esencia. Entonces, pues yo quisiera también que habláramos un poco de eso, hasta qué punto realmente raza es un término tan despectivo cuando varios grupos sociales se han apropiado ese término para defender sus vidas y defender sus condiciones sociales. Entonces, precisamente esas condiciones sociales. Entonces, no sé si Juan José quisiera hablar un poco de eso, personajes como por ejemplo Malcolm X y el mismo Muhammad Ali, pues que hablaban de la raza como sinónimo de lucha, de sus luchas.
Bueno, en el caso de los personajes que ya mencionaste, es bastante evidente de que ellos al verse sujetos a la discriminación por la condición cultural, biológica o como se pueda definir de raza, decidieron reivindicar esa palabra y utilizarla como de manera contestataria. Personajes como Malcolm X, como fue la Nación del Islam en Estados Unidos, reivindicaba la raza negra como la raza más importante, como la raza, bueno, por lo menos en lo que utilizaron en el caso de Malcolm X, reivindicaba la palabra, reivindicaba a la raza negra como la raza superior y como la que estaba destinada a gobernar el mundo, pero que había sido sujeta a procesos históricos que la habían sometido. Es bastante evidente de que estos personajes vieron en una unidad creada por el concepto de raza como una manera de luchar por la igualdad, por luchar contra las discriminaciones sociales, culturales a las que se habían enfrentado, y crearon alrededor de esto su defensa de las causas sociales en las que creían. Malcolm X continuamente se refería a la gente como sus negros, como la Nación del Islam a su mismo tipo reivindicaba a la raza negra como la raza elegida por Dios. Y bastantes ejercicios de este tipo se dieron alrededor del tema del raza, como han sido también los movimientos racializados, lo que ha sido el feminismo racializado y otras teorías sociales racializadas que buscan reivindicar por medio de la raza ciertas características sociales y culturales de la población a la que ha sido sujeta. Cosas como reivindicar el tema de que ser porque eso se llama, eso es lo que mencionan del racismo entre la población negra, ¿no? Que digamos que el que es más negro se burla del que es menos negro, el que tiene el tono de piel más claro tiende a burlarse del negro de piel más oscura. Eso se llama colorismo y ha sido algo que ha acompañado la historia de la población africana, bastante común en países históricamente independientes y muy lejanos al colonialismo europeo como han sido Etiopía o Liberia, que han tenido estos problemas. Pero en el caso, por ejemplo, se ha luchado mucho contra el colorismo dentro de las comunidades afrodescendientes en América, porque es algo muy presente, especialmente en el caso de América Latina, donde sí se ha dado el mestizaje, pero siempre con la idea de que el objetivo principal del mestizaje es mejorar la raza, volverse más blanco, volverse más mono, ojos claros, y o que esos genes que se consideran como inferiores, como son los africanos o los indígenas, continuamente se pasen un segundo plano y eventualmente desaparezcan, y esa ha sido la concepción que se ha construido alrededor de la idea de mestizaje en Latinoamérica en muchos casos. Y el reivindicar a la raza como tal se ha visto como un movimiento contracultural bastante fuerte, y esa es parte del peligro de eliminar la palabra raza de los documentos, porque la palabra raza ha sido la causa, o el concepto de raza ha sido la causa de la discriminación de los diferentes pueblos, y eliminarlo no resuelve el problema de raíz, sino más bien lo tapa, sin tratar de enfrentarse a las condiciones coyunturales que generaron la discriminación.
Claro que sí, claro, creo que ese es el punto, y si yo fuera congresista en Alemania o en cualquier parte del mundo donde se planteara esta ley, yo votaría en contra, precisamente porque eliminar la palabra raza, no eliminar el racismo, sino que vamos a tener que buscar nuevas palabras para hablar de racismo, y digamos, se podría hablar desde la etnografía y todo este tema de las comunidades étnicas, pero hoy por hoy hay mucha población afro o mucha población que no se identifica étnicamente con ninguna de las características de pueblos africanos o de pueblos de cualquier parte del mundo. Sucede algo parecido, digamos, en Alemania. Durante los últimos años ha habido una importante migración de población turca desde Turquía hacia Alemania, y pues los hijos de los turcos sufren de racismo precisamente por sus características físicas, pero ellos ya no se sienten parte de Turquía, ellos son alemanes. Entonces, ¿hasta qué punto realmente eliminar la palabra raza va a solucionar en algo las problemáticas que estas personas tienen? Es una pregunta que realmente podríamos dejar en el aire, que realmente tal vez se usa para tratar de decir somos más incluyentes y el racismo es una cosa del pasado, cuando realmente no creo que exista un país en el mundo en donde se haya eliminado del todo estas características. Usted decía algo muy bien, y es que es cierto, digamos, cuando y aún se usa mucho, le dicen a la niña: usted tiene que conseguir un novio blanco para mejorar la raza, o usted tiene que conseguir un novio alemán o un novio extranjero para mejorar la raza. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos el racismo tan metido dentro de nosotros que somos incapaces de ver cómo estas actitudes realmente son racistas, y que las soluciones que se les están dando desde el mundo occidental tampoco son suficientes? ¿Hasta qué punto eliminar las películas de Disney que hablaban directamente de racismo porque eran películas racistas solucionan algo el problema? ¿Hasta qué punto hacer películas que cuentan, por ejemplo, la vida de Ana Bolena, pero haciendo de Ana Bolena una mujer negra, pues se va a solucionar el problema, en vez de contar, por ejemplo, las historias del pueblo afrodescendiente, no solamente el pueblo esclavo, porque también desde nuestro racismo creemos que todas las historias que nos pueden contar los afro son historias de esclavitud? Y, por ejemplo, ¿qué pasaba con las comunidades africanas que tenían sus reyes? ¿Acaso Disney no podría hacer una película sobre una princesa africana? ¿No podría hacer acaso una película sobre, o Netflix, o quien quiera, no podría hacer una película sobre un héroe africano? ¿No podría hacer una película, o incluso dentro de nuestro país, no se podría hacer una película sobre Ben Cosmojo, sobre los palenques, sobre todo este tema que más que hablar de esclavitud nos habla de dignidades? Es algo que realmente deberíamos de estar conversando en la actualidad, y no tratar de blanquizar a los negros, porque a la larga eso también es racismo, no tratar de blanquizar a los indígenas, porque eso es racismo y eso es parte del problema. No sé si el doctor Álvaro Pablo quisiera hablar algo al respecto.
Yo no, en este momento se me vino a la mente nuestra Universidad Rosario, en que puedo decir que así como durante mucho tiempo proclamó el tema de la pureza de sangre y nobleza y hidalguía, hoy es un escenario en que yo podría decir que no he visto ningún tipo de bullying de corte racista ni contra las etnias que allí están estudiando y lo han hecho muy bien, ni contra elementos afrodescendientes, que hay bastantes en la universidad. Hablando con ellos, nunca han sido objeto, y eso habla muy bien del nuevo espíritu rosarista, de ninguna forma de discriminación. No sé si usted comparte eso.
Sí. Sin embargo, yo creo que el deber de instituciones como la Universidad del Rosario es precisamente pararse desde ese pasado y demostrar que antes éramos, o sea, tratar de ser muy críticos con precisamente ese pasado de la pureza de sangre, porque sucede que tal vez nos tratamos de ufanar mucho de nuestros estudiantes afrodescendientes, tal vez de Luis Robles, pero también se puede construir historia desde el lado negativo. Es decir, los alemanes están constantemente recordando todo lo de la Segunda Guerra Mundial y tienen muchos museos sobre el Holocausto y demás, precisamente porque es una forma desde pararse desde el lado incorrecto. Nosotros hicimos daño y desde el pedir la pureza de sangre hacíamos daño, pero pues no éramos solamente nosotros, ¿no? Sino era toda la institución que en ese momento se regía en España, en donde ser cristiano viejo y ser blanco cristiano viejo pues era superior a ser un recién converso o el ser indígena converso o ser afrodescendiente. Entonces creo que parte de la reconstrucción de la memoria de el racismo y del combate contra el racismo tiene que partir desde esa base de sí, reconocer que en algún momento fuimos racistas, pero que estábamos combatiendo periódicamente ese racismo. Y es cierto, digamos que hoy por hoy es muy difícil encontrar personas que digamos dentro de la universidad o dentro de las instituciones educativas en general hablen de haber sufrido casos de racismo, pero lo cierto es que aún tenemos un racismo muy velado y vuelve y juega la figura del profesor que pregunta por el lugar de nacimiento de la persona, por el colegio, que bueno, ahí no solamente son temas racistas, sino son temas de segregación en general, segregación de clase, segregación de sexo, segregación de raza y segregación de ideológica también, en fin, un montón de segregaciones que aún tenemos que empezar a combatir, y parte de la lucha es precisamente reconocer que nos hemos parado desde esos puntos y reconocer que debemos de cambiar. Creo yo que sí. Esa es precisamente como la posición a la que deberíamos de estar ahí, sin necesidad de eliminar nuevamente. Yo creo que eliminar la palabra raza es peligroso.
Sí, sí, sí. Sí, porque vuelve y juega. Se elimina la palabra, pero sigue vigente en el imaginario colectivo.
En efecto,
como actitud se necesita una labor pedagógica de larguísimo aliento. El articulado se puede modificar, pero el imaginario para que suprima esa actitud racista puede demorar un tiempo larguísimo, ¿no?
Y que bueno, y de igual forma que en Estados Unidos existen el Ku Klux Klan y en Europa ahorita están surgiendo y resurgiendo nuevamente movimientos que reivindican ese derecho racial de supremacía blanca. Lo mismo en nuestro país, es difícil de entender cómo en un país totalmente tan mestizo existan figuras como tercera fuerza. Entonces tal vez se podría eliminar para que ellos no tengan el discurso de la raza, pero aún así pues ellos van a seguir reivindicando su raza blanca. Entonces claro, los problemas usted, no se van a solucionar,
usted lo dijo,
pero
lo
ya
dijo
tenemos que irnos despidiendo sí. Profesor, el tiempo se nos va acabando. Estuvimos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Les agradecemos estar en este espacio. Es un debate que ojalá podamos seguir en redes sociales con el hashtag hoy, ayer y mañana. Queremos saber sus opiniones y nos escucharemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Muchas gracias a Sebastián Ríos y a Nelson por su siempre gran colaboración. A todos los ciberoyentes y a la mesa de trabajo. Muchas gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.